Saludamos a la profesora Patricia Laría. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, Aldo. Buenos días a todos. Ahí le pedí a Jesús un tema musical que desde que hablamos de la industria en Argentina lo quería poner como descriptivo de la situación en la que estamos. El tango cuesta abajo.
Bueno,
¿qué opinas?
¿Por qué eligió ese tango?
Te cuento que no me voy a acordar el nombre, pero un economista español acaba de hacer una tesis sobre la desindustrialización de Argentina y encabeza su tesis con la letra del tango cuesta abajo. La industria argentina es la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. ¿Qué tal?
Me arrastré por este mundo.
Sí, muy pertinente.
La vergüenza de haber sido.
A ver, escuchemos, a ver.
Ya no sé. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esbozada una lágrima asomada que yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui sordo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener.
Pues abajo, Patricia. Así, claro. Clarito, tenía razón para empezar su tesis con este tema. De cambio de... precisamente de ítem, por no repetir tema. ¿Cómo anda de dólares?
Bueno, he leído dos o tres análisis, estoy tratando voy a tratar de resumir algunas ideas de algunos colegas economistas y algunos universitarios que han escrito, y señalé algunas cuestiones importantes. Me interesó principalmente un colega de La Plata que habla de el origen de la dolarización de nuestra sociedad. Entonces, frente a la imagen aparente de que es la incertidumbre de la pandemia, siempre hay alguna incertidumbre del fondo, incertidumbre de la deuda, qué sé yo, bueno, la sociedad se refugia, se dolariza. Bueno, esto no es así. Esta es la apariencia. La realidad es que el dólar se ha transformado en algo tan, en una restricción tan importante como consecuencia de la redistribución regresiva del ingreso. Por eso elegí el tango cuesta abajo, de una concentración durante décadas del ingreso cada vez en menor porcentaje de la población, además de otros fenómenos. Entonces, detrás de esta nube de 180, 170 dólar bruto, todo eso, lo que hay son décadas de un ingreso que se distribuye cada vez más inequitativamente. Y esto no solamente implica la caída en lo social, el deterioro de la vida social de todos nosotros, sino que es ceder la política, porque entonces quienes disponen de los dólares tienen el control sobre todos nosotros. Y acá me parece esto señalar importante: no es el control sobre un gobierno, es el control sobre todos nosotros, que eso es lo que importa. Controlando a los gobiernos sucesivos, nos controlan a nosotros. Ahora, yendo un poco más en concreto, ¿por qué esto es así? ¿Por una maldad de esto? No, estos son mecanismos perversos económicos y sociales, donde la estructura permite que ciertos grupos obtengan ganancias, rentabilidades muy extraordinarias, hiper extraordinarias, a partir de el juego de la dolarización y la devaluación. Y esto no es de ahora. Y estos grupos son identificables. Por un lado están el tema del sector agroexportador, que sigue teniendo su poder, con el famoso tema de que exportan, bueno, el control de las divisas, la liquidación. Después están algunos sectores exportadores que no están ubicados dentro digamos del sector agrario. Hay otro mecanismo importantísimo, que son las empresas de servicios públicos. Por ejemplo, todas las empresas Camus, y todas las empresas especulan con el dólar, fugan dólares, y nosotros, digamos, las vemos cotidianamente, pero la imagen que tenemos es que no se dedican a eso, que se dedican a la provisión de servicios públicos. Bueno, no es así. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa? Ahí se presenta la encerrona para los gobiernos. El gobierno se siente tiene muy pocas alternativas. Por un lado, caer en la restricción con la prohibición de operaciones cambiarias. Esto, bueno, fue el corralito de Martín de la Rúa, después la famosa historia del otro corralito de Cristina, y Macri se salvó de esto porque el fondo le puso, para que su gobierno terminara de alguna manera más honrosamente, le puso la plata. Si no, a Macri le hubiese estallado una crisis cambiaria sin duda en 2019. La otra opción es subir la tasa de interés, es decir, atraer todas esas fuerzas especulativas hacia otro tipo de especulación en pesos. Ahora, esta salida, que es la que no quiso Cristina Kirchner ni Axel Kicillof cuando prefirieron imponer algunas restricciones, es totalmente destructiva. La economía comienza a caerse. Imagínate, con una tasa de interés elevada, ningún negocio se inicia, todo el mundo comienza a especular en pesos, desde el más poderoso hasta nosotros, que somos menos poderosos. Y la tercera alternativa es dejar que se caiga todo, la devaluación, que va a implicar, incluso para sectores medios que gozaron durante muchos años de acceso a viajes, a turismo y a opciones que se abrían con la posibilidad que tenían de dolarizarse, bueno, que se olviden, porque si la cuestión cambia, digamos, la devaluación se cae hasta donde se tiene que caer, como dicen bien estos calores, el valor del dólar tiende a infinito. No hay un tope. Y esto es la pauperización total nuestra, en la cual ya estamos metidos. Nosotros miramos nuestra pauperización, nuestra pobreza, por el precio de las verduras, por el precio de la carne. Sí, bueno, miramos en dólares y vamos a ver lo pobres que somos. Vamos a tomar conciencia de lo pobres.
Claro, aparte el tema, Martín Guzmán insistió en que no se iba a devaluar. Porque, o sea, ¿cuáles serían los catastróficos resultados que tendría, sobre todo sobre lo que vos decís, lo que menos tenemos, si ya con la pérdida del poder adquisitivo del salario tremenda, ni hablemos de los trabajadores informales o los que en este momento no tienen, si encima viene una devaluación? O sea, es insostenible.
Claro, claro, sí. Sí, tal cual, es así. El gobierno está en esta disputa, una disputa política muy muy seria, muy fuerte, y yo quise hacer comentarios sobre esto porque observo en algunos economistas vinculados de nuestro campo, digamos, como Pedro Vizcay, Horacio Robelli, Andrés Aciain, preocupación sobre una actitud algo laxa del Banco Central en cuanto a poner un poco más de rigor, porque acá lo que hay, y Robelli lo explica bien en el cohete a la luna, Lo que hay es un es son manejos, fíjate, por ejemplo, lo que hicieron dos colegas, empezaron a mirar los datos del INDEC sobre importaciones y después miraron los datos de salida de dólares del Banco Central y se dieron cuenta de que hay 5,000 millones de diferencia. El INDEC contabiliza importaciones por más valor de las divisas que han salido. ¿Qué es eso? Y ahí Robeni lo que explica es lo siguiente: los importadores adelantaron pagos, el Banco Central les vendió dólares a 70 y después no concretaron las importaciones. ¿Entendés? Las mercaderías no llegaron. Entonces se birlaron 5,000 millones así rápidamente. Los otros, el otro gran negociado es de los bancos, todos los bancos. Los 10 principales bancos privados de Argentina, dice Robeni, ganan algo así como 60,000 millones de pesos por mes únicamente por financiar al Tesoro Nacional con las LELICs, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, acá, viendo lo que opinan estos colegas que saben mucho, observo, un camino es que el Estado inevitablemente se tiene que posicionar, intervenir con empresas en el sector de exportaciones agrícolas, controlar parte, no solamente exportar para que el Estado tenga divisas, sino controlar las exportaciones, digamos, yo diría hasta delictuosas de los demás. El caso de Vicentín es un ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Patricia, no sé si es exactamente eso, pero ¿qué tendría que ver con esta cuestión de las exportaciones de granos y demás, la Junta Nacional de Granos, en caso de reactivarlo?
Lo que pasa es que esa expresión, Junta Nacional de Granos, la usan para asustar algo, ¿entendés? Para decir, miren, yo creo que la usa la misma gente para decir, ven, van a hacer la Junta Nacional de Granos, van a volver al viejo peronismo, al control. Bueno, en realidad, fíjate vos la paradoja que cuenta Robeni, que es un caso conocido y que es de manual. El Estado en Chile, que es un Estado recontra neoliberal, controla las exportaciones de cobre. El principal producto de exportación, la principal commodity de exportación de Chile, que es el cobre, la controla Codelco, que es una empresa del Estado. Conclusión, una cosa es ser neoliberal y otra cosa es ser vos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, son neoliberales, pero no comen vidrio y por algo no tienen tantas crisis cambiarias.
Pero después, es totalmente, o sea, suena como totalmente lógico que el Estado pueda controlar las exportaciones.
Ah, bueno, sí, pero vos que sos experto en esto, hace un análisis de lo que dicen los medios de comunicación, de lo que es la opinión pública, y vas a ver en qué medida esto, la misma clase media que busca dólares se niega o rechaza la posibilidad de que el Estado...
A ver, Patricia.
¿Cómo?
Ay, no te estábamos escuchando. Ahora
no, te decía de que ustedes, que son expertos en el tema comunicación, pueden analizar lo que se llama la opinión pública, cómo funciona con esto, igual que con la pandemia, igual con todo. Es decir, aquello que más los perjudica, buscan los dólares, toda la clase media quiere dólares, pero cuando se le habla de que el Estado tenga algún mínimo control de dólares que el Estado no maneja y que ellos no manejan, y que además de evolucionar esto así, la clase media argentina no va a ver un dólar más en su vida por generaciones, la clase media reacciona en contra, ¿no? Digamos, la opinión pública reacciona en contra. Entonces es un fenómeno político donde, por supuesto, el gobierno está procediendo con la cautela y la política que lo caracteriza, avanzando sin generar una crisis. Es comprensible, evitando la amenaza de golpe, porque esta gente hace los golpes. Y me interesó mucho para Por ejemplo, hay un dato, mira, acá tengo otro dato que lo quiero agregar también. El Banco Central le vendió 6.200 millones de dólares también para Thierry, digamos, a una cantidad de grupos económicos, el HSBC, el Galicia, el Grupo Elsten, la Petroquímica Comodoro Rivadavia y una empresa hidroeléctrica, porque ellos adujeron deudas que tenían que pagar en el extranjero, que no podían dejar de pagar, y recién el 15 de septiembre, hace algo más de un mes, el Banco Central toma nota de que esta gente tiene muchísimos dólares en el exterior para pagar las deudas, pero bueno, le vino muy bien esto para hacerse de 6.200 millones de 70. Entonces, la cuenta que hacen los colegas es muy sencilla, 6.200 más los 5.000 que te decía yo de las importaciones, ahí tenemos 11.000 dólares que deberían estar en el Banco Central y no están. Pedro Vizcay, recordemos a Pedro Vizcay, fue director del Banco Central, un tipo que sabe muchísimo, y él plantea una cosa muy interesante, que es una especie comisión especial de organismos del Estado para controlar estas fugas de capitales, donde estaría organismos de la justicia, la AFIP, digamos, una especie de corporación o de equipo intergobierno para hacer un seguimiento día a día y dólar a dólar de estas cuestiones. De esta manera, plantear transparentar con
A ver, se nos pierde un poquito la señal, Patricia.
No, te decía que la idea de Vizcay, ahora me escuchas.
Sí, ahora sí.
No, la idea de Vizcay es que hay 5 o 6 organismos del Estado, la AFIP, el Banco Central, que tiene una comisión especial, los organismos que regulan los delitos contra por evasión fiscal. Él propone formar una especie de corporación, de agrupación de control, y que el control no esté, digamos, disperso en el Central por un lado, la AFIP por el otro, sino que se controle a través de esta comisión. Parece muy interesante. Pero bueno, esa es la realidad. Nos han birlado 11.000 millones de dólares en lo que va del año. Dicen estos colegas que claro, la política frente a estos mecanismos, y es débil, porque estos mecanismos son como fieras que huelen sangre y ahí van, ¿no? Esas llaves.
Bien, muy clarito, Patricia, como siempre. Y bueno, accediendo a tu solicitud, te despedimos con Cuesta Abajo, precisamente, en la versión de Cuco Sánchez. Gracias, Patricia.
Bueno, un abrazo y vamos a remontar. Cuesta abajo, pero vamos a remontar.
Bueno, consigue un abrazo. A ver si puedo remontar algo.
Un abrazo a todos, Aldo.
Chao.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, viejo tiempo que lloro y que nunca volverás.